Amigos, ¿cómo están? Los saludamos con muchísimo gusto desde este su podcast favorito, Historias de Inmigrantes en Alabama, transmitido desde las instalaciones de La Jefa. En el micrófono número uno y a mi derecha tenemos a Estela Tirado.
Hola, es un gusto por fin verlas y retomar nuestras grabaciones de Historias de Inmigrantes.
El micrófono número dos está abierto para Cintia.
Muchas gracias por invitarme. Todavía me aguantas, gracias.
Gracias a ti. Micrófono número tres, nuestra anfitriona Isabel Rivera.
Hola, hola, ¿qué tal a todos? Saludos a todos los radioescuchas.
Y bien, pues le damos la bienvenida a nuestra invitada especial de esta tarde, Gaby Livier.
Hola, hola, mucho gusto y muy contenta de estar aquí con ustedes.
Por primera vez.
Por primera vez.
Pues bienvenida, Gaby. Amigos que nos escuchan en Alabama y en otras partes de la Unión Americana y del mundo, vamos a contarles una historia más ocurrida aquí en el estado de Alabama. Esta es la historia de Paula, una inmigrante que se dedicaba a hacer un trabajo muy peculiar. Ella era llamada eventualmente para limpiar casas, pero no eran casas que estuvieran sucias pues, por el uso cotidiano, eran casas de difuntos, eran casas de personas que recién habían fallecido y los familiares le llamaban para que ella fuera a sacar las pertenencias de estas personas que ya no estaban entre nosotros. Este trabajo ella lo hacía, ella se sentía cómoda haciéndolo porque pues, generalmente estaba sola. Obviamente le pasaban por su cabeza muchas cosas, no propiamente sentía miedo, pero pues sí respeto porque se topaba con la historia de las personas que habían habitado esos domicilios. Es decir, se encontraba con fotografías, se encontraba con ropa, con recuerdos, con pertenencias de estas personas a las que la muerte les había llegado de manera esperada, algunas y otros de manera inesperada. En una de las casas que ella limpió, la primera, de hecho, la persona que había fallecido había muerto por enfermedad. Y pues bueno, ella acudió, se hizo, los familiares de esta persona que murió, al concluir la limpieza de la casa, pues solían obsequiarle algunas cosas que habían pertenecido a la persona fallecida. Ella me contaba que así se había hecho de algunas cosas, se había hecho de una vajilla fina, se había hecho de cubiertos de plata, de que estaban incompletos, juegos de cubiertos que pues, les faltaba que la cucharita, que el tenedor, etcétera. Y los familiares por hacerle falta algún cubierto, pues ya no lo querían y ella pues era la ganona, por llamarle de alguna manera, al recibir los objetos de estas personas que ya no estaban aquí. También recibía ropa. Estela, ¿me quieres decir algo?
Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cómo estuvo en que Paula incursionó en limpiar casas para difuntos? ¿Ella ya limpiaba casas en particular?
Ella limpiaba casas, pero de repente pues le llamaron para... Coincidió que trabajaba también asistiendo a personas mayores.
Vale.
Okay. Entonces, quizá por eso había cierta relación con que pues... La gente fallecía y pues, le tocaba a ella limpiar.
Vale,
y todos fallecían así como de enfermedades, porque yo tengo una conocida que le hablaron una vez para limpiar una casa que dice, venga, limpia la casa porque pues ya se murió el dueño. Va y limpia un apartamentito aquí cerquitas, un apartamento, y empieza a mirar así como pedazos de cerebro ahí en las paredes.
O sea, lo sangre. Mataron.
O sea, no, él se había matado solo con una shotgun, se la había puesto en la boca. O sea, esta señora no encontraba... como pedazos así de carne, ni sesos, ni nada de eso.
O sea, no.
Ok, nomás era una pregunta.
No, oye, pero pues qué impacto también, imagínate.
Sí,
no.
Eso ya, yo sí, creo que tenía clearance o ya de la policía. Yo me
acuerdo. Ya tenía clearance, pero sí que parecía como que en la pared así está embarrado, así como que se quedó un pedazo de algo así.
Y es
pero
que por raro. Eso está aquí
normalmente
Gaby.
Normalmente van equipos especializados a hacer la limpieza.
Sí, porque me imagino que ya es algo, cuestiones biológicas, ¿no? Que también tienen que desinfectar.
Así es, y cuestiones legales.
Cuestiones legales, que si no lo hicieron legalmente y por eso querían ya que se limpiara la casa.
Probablemente no quisieron llamar al equipo especializado para ahorrarse dinero.
¿Eso cuesta mucho?
Porque cuando es así, no tengo el conocimiento, pero sí sé que cuesta mucho.
Justamente por eso decidimos invitar aquí a nuestra amiga Gaby, porque ella tiene historias así. Pero antes de que, si tú quieres intervenir en la charla, en este podcast, hazlo, Gaby, los micrófonos están abiertos.
Okay.
Continuando con la historia de Paula, bueno, pues así como limpió esa casa, acudió a limpiar otra más, que esa fue la que dijo, a mí me impresionó, porque la llamaron para, igual que la anterior, limpiar y recoger las cosas de una señora que también había muerto. Cuando ella concluye, se regresa a su casa, también con algunas cosas que le habían regalado los familiares, y como a los 2 o 3 días después de que concluyó su trabajo, le vuelven a llamar la hija de la persona fallecida. Y le dice, oye, Paula, necesito que vengas a ayudarnos porque te faltó limpiar el sótano. Y dijo, pues yo dije, no, me falta limpiar allá abajo, y no la dejaron pasar. Cuando ella entra, acepta el trabajo, le ofrecen una cantidad que le pareció en ese entonces pues superior a la que ella se imaginó. Pensó que se iba a encontrar con un tiradero, con un desastre. Y iba preparada porque sabía que esos casos pues, suelen ocurrir. Cuando ella baja al sótano, se da cuenta que se iba a enfrentar a una tarea titánica porque encontraron cajas, botes, residuos de miles y miles y miles de botes de pastillas para el dolor.
Wow. ¿Eran pastillas recetadas o de
farmacia?
En farmacia.
Okay. Las encontramos en farmacia, pero era una cantidad exagerada. Ella me dice que era una cosa impresionante, era una acumulación brutal, total. Había empaques vacíos.
Vacíos, es lo que te iba a preguntar. ¿Ya estaban vacíos o también había llenos?
Había también llenos, pero eran demasiados. Era una situación enfermiza. O sea, eran cajas y cajas y cajas. Lo que quiere decir que la señora que las tomaba, pues tuvo cierta adicción, se provocó cierta adicción a las pastillas contra el dolor.
Qué bueno. Yo he sabido de casos y tal vez la señora sí era adicta, pero yo sé de personas mayores que se hacen compradores compulsivos de ciertos productos. Yo en México conocí una señora que era adicta a comprar tintes para el cabello. Tú entrabas al closet, y lo sé porque conozco a su nieta y me tocó ver. La señora yo creo que tenía 50 botes de tinte, cajas.
¿Del mismo tono, del mismo color?
Del mismo tono. Y no era ni un tono que ella usaba. Eran tal vez tonos que diferían un poco, pero en la misma gama.
O sea, ella era canosa, pero tenía tintes.
Ajá. Sí, y tenía tintes. Y iba y compraba y compraba. Entonces, igual esta señora también, o era adicta también, o también era compulsiva al comprar.
Sí, son problemas mentales cuando...
Sí, porque piensan que algún día se va, o sea, que no van a encontrar, van a ir a alguna tienda y no van a encontrar pastillas, entonces compran muchas para tener acumulado.
Que lo van a necesitar en un futuro.
Sí. Efectivamente, ese es un desorden mental.
Sí.
La acumulación es un desorden mental. Y en el caso de esta señora, pues se hizo evidente y se vinieron a dar cuenta cuando ella ya estaba muerta. Las visitas que ella recibía, pues eran nulas. O sea, la señora, eso reflejaba la absoluta y completa soledad en la que ella vivía.
Wow. ¿Ni siquiera sus hijos?
Tenía 6 hijos.
Wow. Y los hijos nunca se dieron cuenta.
Y los
cuenta
hijos
de esto.
Ni se dieron cuenta, yo me imagino que ni le importaba, ni les importaba. Porque si tú tienes una relación cercana con tus padres, pero aquí recordemos que aquí en Estados Unidos las familias a veces son un poco distantes, no son como las familias latinas en donde estamos todos al pendiente de todos, aunque nos enojemos, aunque haya altas,
o sea,
y bajas.
Todos quieren estar al pendiente de la abuela de 80 años. Si no le da vuelta a uno, le da vuelta al otro, y si no se va...
No, y la abuela de 80 años a veces vive contigo.
Sí.
Así.
Sí.
No la deja vivir sola.
Mi vecina tiene 84 años y sí le damos la vuelta seguido porque en rato se tarda días en salir y queremos saber qué está haciendo.
¿Y es americana?
Es americana, sí.
¿Y no la visitan?
Se mira muy rara vez, como para Thanksgiving, como para Navidad, se ve que le den la vuelta, pero ella sí sale cada viernes, que es lo que estoy esperando, que salga cada viernes. Estoy como la otra vecina, nomás viendo por la ventana, a ver a qué hora sale, porque sale cada viernes, se va a Leeds, porque su pariente, su hermana, no sé quién, se hace el pelo ese día. Una vez a la semana le lavan y le arreglan el pelo. La cabecita de algodón queda muy esponjadita.
Sí, haciendo un paréntesis un poco. haciendo paréntesis un poco, yo he notado eso más de nuestra población, de nuestra gente latina aquí en Alabama, que ha ido adoptando de cierta forma a los abuelitos americanos de la cuadra. Es, vamos a ver a mis fulanita, que igual ellos también sienten alegría al ver a los niños, cuidarlos, etcétera, y son los que están al pendientes. Y llegamos siempre a la misma conclusión. Es que el hijo no viene o nomás le habla cada 2 semanas, ni vino en su cumpleaños o llegó hasta las 6 de la tarde. Entonces es algo que me da mucho gusto, o sea, que ver que...
Pues sí, pero es que también cómo se criaron, o sea, cambiando un poquito el tema, cómo se criaron, de que sabes bien, llega a los 18 años y ya están que hasta para correr a los hijos. Ya sálganse porque ya se les acabó aquí su corrido. Órale, váyanse. Pues ya, ¿qué más puedes hacer?
Y uno uno pasa los años y
sigue. El viejo no hay de 30 años. Y pásale, mijo, ¿quieres comer?
Y se casan.
Y lavo la ropa. Y todavía estás atrás de ellos.
Y se casan y se traen a la esposa a veces en lugar de irse a la casa.
Bueno, pero es que esa es nuestra cultura.
Sí, es nuestra cultura.
Así somos.
Sí.
Somos muy familiares.
Son muy fríos, digamos, porque mi hermana quiso una vez enseñarle a su hija como que era, cuando llegaba la Navidad, que era, o sea, ayudar a la demás gente, no nada más que estés a pie y pie regalos. Mi sobrina tenía como 13, 14 años. Ahí van a ayudar a la Jimmy Hale Mission, esas que les llevan comidas a la gente. Les dieron, les dieron las comidas y le dijeron qué direcciones iban a hacer, ¿verdad? Ya van y llegan a una casa enorme, pues siempre uno en su cabeza está, pues si necesita una comida es porque necesita
porque no
de
hay.
Todo.
Ajá.
O sea, necesita no, la casa, ya sabes, Mountain Brook, enorme la casa, toca la puerta y sale un holgazán así, eso es como que, ¿qué? ¿Tú qué quieres? No, pues estamos buscando a tal señora y lo ya le grita así como, ya sabes, bien amable.
Mandón.
Le grita así, mamá, y la viejita y viene muy apenas caminando. Pues la comida era para ella, pero... El holgazán ahí estaba.
Sí, suele pasar.
Pues ya con eso, pues ya le rompieron también el corazón a mi sobrina, como diciendo, ¿en esto queremos estar ayudando? No, ya no. Al siguiente año nomás pido regalos.
Fue contraproducente.
Pues imagínense, en este caso, la familia de esta señora que falleció se dio cuenta hasta que se murió, que estaba sola y que tenía un problema mental y que había acumulado pastillas para el dolor durante muchos años. Y no solo acumulado, sino que también las había consumido de manera exagerada hasta causarse un daño del que probablemente haya sido le causó la muerte, ¿no? Entonces, cuando Paula limpió aquel sótano de la casa, me recuerdo que me contó que había sacado alrededor de 40 bolsas negras de basura llenas de productos
de pastillas.
Es que probablemente fueron años entre la soledad, la adicción y pues que no hubo un freno, eran demasiadas.
Pero qué chistoso que las haya guardado y no tirado los botes vacíos, ¿verdad?
Pues
era como una remembranza.
Es que es un
cuando
problema
ya tienes
mental.
Un problema mental, ya lo sientes como parte de ti, como que si estás aventando el bote, como que en un futuro lo vas a necesitar y mejor te lo quedas y lo guardas.
Es como esos programas de hoarders, ¿no?
Sí,
bueno, pero también existía la posibilidad, porque lo platicamos el día que me contó la historia, que haya sido como su firma a la hora de morir.
Eso fue lo que
morir.
Estaba pensando yo ahorita, como decirle a sus hijos.
Como era una carta no escrita, enseñándoles a sus hijos.
Vivía
esto
el
yo
dolor
era.
Y ustedes no lo
esto
sabían.
Esto era lo que yo era y así vivía yo y ustedes no se dieron cuenta.
¿Crees tú que también... tuvo que ver como, ya ves que los viejitos ya no salen mucho, salen por sus medicamentos nada más? Sería la posibilidad de que era cuando salía.
Probablemente.
Su escape,
porque en el refrigerador de la señora pues había alimento mínimo, lo que no faltaba era el Tylenol, no faltaba una aspirina, no faltaban medicamentos para mitigar un dolor que a lo mejor ni tenía. Pero entre su problema mental y un dolor del alma. Y digo, Gaby, tú estás aquí para que nos hables un poquito más acerca de esas anécdotas que ocurren o que tú vas guardando de esos lugares a donde has acudido a limpiar, porque te has de encontrar con cosas que no nos imaginamos. ¿Cuál es tu experiencia, Gaby?
Bueno, mucho, mucho así como, como tan dramático como la señora, pues no, porque me toca ir a limpiar casas habitadas, ¿no? Pero sí vas
pero
generando
pero también hay muchas
una...
sorpresas en las casas habitadas, las americanas
sí.
A veces no.
No he tenido limpias. Muchas, así ya me está viendo Cintia.
Como que sorpresón, dices tú.
Bueno, hay de todo.
Fíjate que con las casas que me quedé permanente... Fue porque eran bien respetuosas, bien, bien tranquilas, nunca vi nada extraño, nunca vi nada así que.
Porque
que
quienes fuera... también sufren acoso.
Oh, gracias a Dios, que... nunca. Nunca. Por parte de mí, siempre, yo, bueno, siempre se pone una línea y también siento que a veces, no siempre, pero siento que a veces también tiene que ver mucho el trato que tú das, que desde el primer momento pones un hasta aquí, ¿no? Una línea de respeto, sí. Pero no me ha tocado que me falten al respeto. Nadie, gracias a Dios. Siempre ha sido
¿Pero qué es
muy...
lo más sucio que has limpiado en una casa?
Ay, fue... Ay, no. Fue, okay.
Ya se acordó, ya
sí. Se acaba de acordar.
No regresé a esa casa. Fue una única vez que fui. Y era una cosa que...
¿Pero qué era?
Ay, no, es que era suciedad por todos lados. Y la señora me dice...
¿Pero a qué te refieres con suciedad? ¿Polvo?
Bueno, tenían un perro, un ay, creo que era uno de esos de los tipo bulldog que babeaba por todos lados. Entonces, empezando por eso, baba seca por todos lados, polvo... polvo así de mucho tiempo.
Polvo sobre polvo.
Sí, polvo sobre polvo.
Y luego el polvo arriba, pegado arriba de la baba.
Exacto. Exacto.
Ya lo veo.
En el baño, donde ponían el cepillo de dientes también, todo sucio. Yo decía, ¿cómo se puede lavar la boca con este mismo cepillo? No regresé, nada más. Quería una limpieza así, nada más que porque según le limpiaban la casa a ella. Y y no quería que yo le cobrara mucho. Y me dijo, no, o sea, a mí me limpian la casa. Y yo dije, bueno, pues entonces si le limpian la casa. Bueno, le di un precio, ¿no? No, cuando fui.
¿Te arrepentiste del precio?
No, me arrepentí.
¿Y si la limpié? De plano, no le, de limpiar?
O sea, le terminé de limpiar, pero no volví a regresar.
¿Y esa persona
pero
dentro
de hecho,
de la casa?
Yo suelo mover cosas, pero era tanta la mugre. Tanta el olor tan desagradable del perro, que, o sea, yo al último empecé primero bien deep clean, al último empecé así como aspirando sin mover las cosas, así porque era tanto, no, yo ya no regresé a esa casa.
Ni volviste a pasar por enfrente.
No, ya no. Le dije a la señora, discúlpeme mucho, no me da tiempo, me queda un poco retirado. Y ya después, pero es que la cuestión también con ella era de que según ella iba a ser cada 15 días. Y yo dije, ya había yo pensado en no regresar. Pero estaba yo pensando qué decirle, ¿verdad? Para ser una persona educada, qué sí. decirle. Pero ya después me manda un mensaje ella y me dice... Me gustó mucho cómo limpiaste, nunca nos habían limpiado así, no, pero voy a salir fuera, pero voy a regresar, puedes venir dentro de un mes o mes y medio. Ahí fue donde entendí. Y dije, no, esta señora es de las que espera que esté totalmente sucio, para volver a pedir el servicio. Y ya le dije, pero sí, me llama.
Tú, Albert, era una casa... ¿Humilde o que sabes que tenía la manera de pagar?
Era una casa, los dos tenían una profesión, una
carrera. No quería pagar porque no quería.
No quería pagar porque así, y aparte no quería pagar. Porque a veces que así hay lamentablemente hay americanos que no quieren pagarte más, desvalúan el trabajo.
Sí.
Y en esas opciones dices tú, bueno, si no quieres pagar más, pues hazlo tú. Porque creen que por el hecho de tener una carrera deben de pagar más. Y no se dan cuenta que también ese es un trabajo pesado, porque estás oliendo los químicos, aunque trates de utilizar los químicos más suaves, estás oliendo químicos todo el día, te estás agachando, levantando. Por ejemplo, yo que cargo la aspiradora, porque traigo una aspiradora de backpack, también, o sea, no te venden, una amiga me dijo una vez, tienes que cuidarte porque no te venden, te venden aspiradoras en Home Depot, pero no te venden espaldas, ¿eh?
No te venden repuesto
para la mano. Exacto, entonces, claro. Ese es el trabajo en el que tú estás cobrando.
Por ejemplo, cuando no usas guantes, los químicos te maltratan
en la piel. Te pelan las manos.
Ajá.
Gaby, yo tengo... Y a veces, aunque uses guantes, pues se te mete el agua, sí. Siempre andas con los pellejitos, y se te rompen y tienes que seguirle.
Gaby, perdón. ¿No te ha tocado una persona muy... Ya ves que a veces hay gente muy especial...
Que está atrás de ti.
Sí, que no queda bien este espejo, uh-huh. O algo que te exijan de más.
No me han exigido, okay. de soy muy detallista a veces en las casas.
¿En qué aspecto detallista?
Ay, que me regreso a veces a checar lo que yo ya limpié, así de, uh-huh. de detallista, o sea, sí. Que ya limpié ahí, ya sé que está limpio y de repente vuelvo a pasar la mano.
Pero cuando tú entras 100%. A un cuarto, sí. Por ejemplo, ¿qué? ¿Escaneas visualmente el cuarto que dice aquí hay un espejo, aquí hay un vidrio, aquí hay, o sea, ¿qué haces cuando entras por primera vez a una habitación?
Bueno, primero empiezo a recoger lo que esté tirado y, por ejemplo, si la habitación tiene baño, casi siempre primero me voy al baño.
¿Te encuentras calzones?
Sí, me llegó a tocar que encontraba... pero no de las personas.
Toallas,
de los hijos, de las hijas. Sí, sí, sí. De las personas de la casa, no.
Pero los hijos...
Pero las hijas sí dejan las tangas y dejan ahí todo ahí. Y pues yo tenía que andar recogiendo tangas y calzones y todo ahí, pues.
De todo.
Sí, luego la señora subía y me decía, Gaby, no. Déjale el cuarto así porque le dije que recogiera porque ibas a venir tú. Y según ella recogió. Y mira, y pues sí, había el mundo de cosas por todos lados. Entonces lo que hacía yo era recoger un poco... acumularlo a una orilla y ponerle una toalla, porque no me sentía a gusto el hecho de esquipearme ese cuarto. Y decía, ¿cómo uh-huh. me voy a saltar el cuarto? Uh-huh.
Pues claro, no. Como que no estás haciendo bien tu trabajo. ¿Te has llegado a encontrar cosas de valor que hayas tenido que entregar?
Sí.
¿Dinero, alguna joya?
Bueno, no seguido, pero sí me tocaba ver, por ejemplo, que el anillo de la señora debajo de algún mueble y... Yo escuchaba en la aspiradora, normalmente escuchas en el tubito, cuando pasa. Es una cosa pesada, dices tú, o es una monedita chiquita, o es una caniquita de los niños, o es algo de oro, o algo, alguna joyería. Ahí paraba y me fijaba.
Porque... ¿Y nunca te encontraste un Rolex en un closet?
No, porque los closets no los a menos que tuvieran el piso amplio, entraba sí, sí. Y aspiraba y trapeaba, pero no se los hacía.
Gaby, ¿tú piensas que alguno de tus patrones te haya llegado a poner un 4 como para tantear tu honestidad?
Sí, yo creo que sí, pero ni cuenta me di porque, o sea, donde encontraba, ahí dejaba. Pero sí, sí dejaban, por ejemplo, dinero. El billete debajo del libro, o el aretito al lado de un portarretrato, o o la cadenita, delgadita, no sé... Incluso a veces hasta tirada así al lado de la cama, que sí se ve, si tú te levantas sí la ves, ¿no? Uh-huh. Pero pues siempre fue de que ahí, o si yo veía que, si estaba en el piso lo levantaba y lo ponía en el próximo mueble que estuviera al lado. Y si estaba en un lugar así como abajo de un mueble, iba y se lo entregaba.
¿Desde hace cuánto te has dedicado a limpiar lo que otros no quieren hacer?
Ya tengo,
a limpiar lo que otros ensucian.
A limpiar lo que otros ensucian. Ya como 15 años trabajando sola en limpieza de casas.
¿Te has puesto un límite que digas, híjole, hasta aquí mi cuerpo puede aguantar? Porque es un trabajo rudo, es un trabajo pesado.
Sí. Y lo más triste de este trabajo es que a veces te cansas tanto limpiando las casas de otros que llegas a tu casa y a veces ya no tienes esa energía para limpiar tu propia casa. Y eso es lo que dices tú, voy y limpio la casa de otros y la dejo así...
Reluciente
y llegas a tu casa y ves los zapatos, la playera del hijo, el vaso sucio por allá y dices tú, ay no.
Y cuando hay hijos adolescentes así que te encuentras todos los Kleenex abajo de la cama.
Ah, sí, pues son es que les da gripa muy seguido.
Pues es lo que sí.
Han de tener mucha sinusitis. Sí.
Les da gripe. ¿Por qué eres mal pensada,
Gaby?
No, oye, no ahora pensada. Entiendo por qué.
No soy mal pensada, nomás estaba preguntando. Nomás a ver si.
Gaby, ¿alguna vez llegaste a pensar antes de venirte de México en qué ibas a trabajar?
No.
¿No?
No. De hecho, ni tenía pensado venirme para acá.
Cuéntale a la gente que nos está oyendo y mándale un saludo a la gente de tu estado. ¿De dónde eres?
Bueno, soy de Culiacán, Sinaloa. Arriba yo, Sinaloa. Mi papá y la chona.
¿Y a qué edad
no,
llegaste
No, pero crecí
aquí?
En Cuernavaca, Morelos.
¿A qué edad llegaste a Alabama?
A los 19 años. Bueno, 20. Pues
chavita. Sí. Yo creo 20 que no
porque aquí cumplí los
casa.
21.
No sabías ni exprimir.
No, ni hacer frijoles sabía. Tuve que hablarle a mi mamá por teléfono y decirle, mami, quiero cocinar. O sea, sabía lo básico, pero pues así que un arroz.
¿Y desde los 20 empezaste a limpiar casas? Y...
No, desde los 20. Empecé trabajando en un McDonald's, pero llegamos a Carolina del Norte, a Charlotte. Uh-huh. Y ya de ahí estuvimos menos del año y nos venimos para acá, para Alabama. Y aquí llegué trabajando en una tienda mexicana. Después me metí en un restaurante de Bass Girl, de Bass Boy, Bass Girl. Después me metí a una cleaner, detallando las camisas. Uh-huh. Y después trabajé en una bakery en la Blue Cross, ves que la Blue Cross tiene su propia cocina, uh-huh, su propio comedor para los empleados. Bueno, pues en la cocina de ahí, en el área de repostería.
O sea, has picado piedra aquí.
Sí, y después empecé a trabajar con una muchacha limpiando casas.
Y así fue como te seguiste.
Y curiosamente me ofrecieron una porque mi esposo estaba trabajando de mesero y le dijeron, oye, tu esposa no conoce a alguien que limpie casas. Y curiosamente acababa de empezar yo y dijo, ah, pues mi esposa está limpiando casas. Ah, pues dile. Y de ahí se empezó a soltar todo. Uh-huh. De poquito en poquito fue.
Te recomendaron.
Ajá. Y entonces de una, luego la vecina, luego la hermana, luego la prima y
pero
así
se fue. Pero como dice, retomando la pregunta de Isabel Rivera, ¿tu familia cómo vio al principio que estuvieras haciendo este tipo de labores, sabiendo que de allá eras una hija de familia que a lo mejor no limpiabas ni tu cuarto?
No, sí me ponía mi mamá, eso sí. Gracias, mami. Sí me ponía a limpiar. Era de que para poder almorzar teníamos que tener la casa limpia primero. Y era de que levántate en vacaciones, haz tu cama, okay, a barrer, a trapear, a ir al mandado, regresa, okay, ya, a ver qué almorzamos. Pero primero tenía que estar la casa limpia.
¿Cuánto gana en Alabama? No te estoy pidiendo que me des tu sueldo, ni mucho menos, pero sí para que la gente que nos esté oyendo se dé... No en todos los estados los salarios son iguales.
No todos.
Pero
ni se cobran igual las casas.
¿Cuánto puede llegar a costar el trabajo de una limpieza de una casa de dos pisos? O no sé cómo la cobran.
Mira, por ejemplo, aquí en el estado de Alabama... las casas por lo regular, por ejemplo, de 2,500 square feet, algo así, pueden llegar a costar hasta 130, 150.
¿Y en
pero,
cuánto tiempo terminas?
Se supone que la casa siempre tienes que tratar de hacer un promedio de no más de 4 o 5 horas cuando es muy grande. Hay personas que las hacen más rápido y las admiro muchísimo y yo quiero ser como ellas, pero sí me
¿no
tomo
las limpian muy bien o qué?
No, yo digo que sí, nada más que pues son menos detallistas en el sentido de que yo quiero que el vidrio me agacho así y estoy a ver que no se vea el trapazo así. Sí. Quiero que todo quede que el vidrio se vea por todos lados parejo. Entonces eso te quita tiempo.
O sea, tú también tienes un grado de obsesión como la señora de las pastillas.
Pero ya estoy cambiando, ya estoy comprendiendo, ya.
¿Se obviamente vale, Gaby, se vale hacer de vez en cuando trampa a la hora de limpiar una casa? ¿Cuál es un secreto que nos quieras contar? Al cabo nadie está escuchando.
Ok, bueno, como nadie de los que me conoce, de los señores, mira...
¿Dónde te puedes dar el lujo de decir, ay, aquí no?
Cuando vas dos veces a la misma casa. cuando vas, perdón, dos veces a la semana. Sí. Por ejemplo, si hay un cliente que te dice, yo quiero que vengas dos veces a la semana y la primera, el primer día vas a enfocarte en esto y el segundo día vas a enfocarte en el otro, en lo otro, ¿no? Entonces, es cuando te puedes dar el margen de decir, ok, hoy tengo que salir temprano, hoy no hago esto, pero lo hago el viernes que regreso. Entonces,
pero donde puedes dar el lujo de no limpiar también son las casas más cochinas.
Claro. Eso sí.
Más cochinas, porque sí. Si le das una pasadita y le recoges, se ve mira limpio. Pero cuando vas y limpias
una casa limpia... Las más difíciles son las limpias.
¿Cómo le haces? Vas a una casa limpia que está recogida y dices tú, ¿qué hago para que sí. Se mire que vine? Porque no se va a notar que vine.
Sí, esas son las más difíciles. Las que ya... Las que son organizadas, las que mantienen todo bien acomodado en su lugar... Porque
es
complicado,
¿no?
Porque dices tú, ¿y qué voy a limpiarle? Eso. ¿Y cómo le voy a hacer para que note que vine y que está
reluciente?
Porque, sí, no, y que valga la pena el dinero que está pagando. Sí. ¿Cómo le haces? Y esas son las casas que a veces más trabajo te dan. Aunque parezca lo contrario, ajá, es irónico. Que son las casas que más trabajo te dan, porque tienes que buscar, y es en donde te vas a los detalles, a las orillas de los marcos, de las puertas, a todo ese
a
tipo
de... A las telarañas.
Que cuando entras en una casa sucia, eso dices tú...
Sí, con la casa sucia, sino más con que le
agarras parejo, sí. ¿No?
No, la casa sucia más con que le patees las cosas para un lado, ¡ay, vino alguien a limpiar!
Sí.
Pero la limpia, ¿cómo le haces?
Entonces, Gaby, en promedio una persona que limpia una casa y que se tarda alrededor de 4 horas gana $140.
Puede ser desde 120 a 140, porque también lo que te iba a decir, que tiene mucho que ver qué tanto la casa por dentro tiene de decoración. Si hay que mover mucha decoración, si hay que...
Si tiene hijos...
Si tiene
edad,
también
si tiene perros,
si tiene gatos o
si tiene esposo,
cualquier tipo de ay, eso es lo peor. ¿Ah?
No, pero si tiene esposo y está guapo. Ay, no, ya para él.
Bueno, no, a mí no me ha tocado.
¿Dónde están esos?
No me ha tocado.
No me ha tocado.
No sé a dónde vas a limpiar.
Es una lástima. No, pero sí, eso también implica mucho trabajo cuando ya tienen mascotas.
¿Hasta cuándo te vas a poner un límite de decir, ya hasta aquí llegué?
Bueno, ahorita estoy empezando a dejar. Le tuve que decir a algunos de los clientes que tengo que me iba a tomar un pequeño tiempo para no trabajar tanto, porque trabajaba limpiando casas en la mañana y trabajo limpiando las oficinas en la noche. Entonces era de descansar poco o de estar siempre cansada. Y hice eso y pues algunos dicen que me van a esperar cuando regrese.
Oye, ¿tu marido cómo ve el que tú tengas ese tipo de trabajo en el que
él
o
también
no
quiere
estás,
que
o
ya
estás
pare?
Cansada.
No, pues él también me dice, ¿por qué no nada más te ubicas a una cosa? Y como quiera el dinero, siempre... A veces entre más ganas, luego más gastas. Y ¿sí? A veces con $500 o $500, si tienes ese dinero, con ese te limitas y con ese te acomodas. Y a veces si tienes más, también se te va igual de rápido. Entonces él
sí,
me
entre
dice...
Entre más tienes, más gastas.
Él me dice, bueno, pues podemos salir adelante, la salud es primero, cuídate. Entonces ya me decidí a ir dejando poco a poco.
¿Qué satisfacciones te deja este trabajo?
El cariño y que la gente valora la honestidad y el hecho de que saben que a ti te gusta hacer las cosas bien y que no te gusta meterte en problemas y que no eres de las que está ahí nada más para escuchar a ver si se pelearon, así esto, si el otro. No, es ellos, la honestidad es lo que...
Pues la satisfacción es el aprecio, ¿sabes? Como que aprecien sí. Lo que hace y sí. Que no nada más te vean como la empleada que vino a limpiar. No, el aprecio, que sepan sí. Que te cuesta trabajo y que traten también de ayudar.
Sí, sí, sí.
Yo tengo una pregunta. Y tal vez ya preguntaron esto, me tuve que salir tantito. ¿Te ha pasado que de tus clientes que tienes te has creado primero una imagen o tú piensas que son de cierta personalidad a base de lo que tú ves cuando vas limpiando y ya a base que los vas conociendo te pasa todo lo contrario?
Sí, Obvio, porque todos somos así. Sí. Hasta tú y yo. Sí, todos. O sea, al principio te vas haciendo la idea de que hoy va a ser muy exigente porque empiezan muy serios. Pero cuando te van conociendo y van tratándote y se van dando cuenta que tú estás ahí para hacer el trabajo bien, se relajan y ya, digamos, si se te escapó un pelo del gato, no, o sea, no te andan reclamando por pequeñeces si las llegan a encontrar, porque te empiezan a conocer. Pero sí me ha tocado... ¿Así muy dramático? ¿Esa es tu pregunta?
No,
muy dramático.
No, nomás que a veces hay unas personas que nos creamos la ideas de un cliente o de una persona cuando estamos empezando a trabajar con él, incluso tal vez viendo cómo acomoda sus cosas, ¿no? O viendo qué es lo que tiene y
o sea,
todo.
Yo, la pregunta más o menos está como que cuando te dicen ven a trabajar, o sea, vas y no lo... O sea, no hay mucha conversación. Ajá. Algunos se van a trabajar y te dejan trabajar sola. Entonces sí. ya empiezas a mirar tú como miras fotos y lo miras y cómo dices, acomodan y lo miras cómo acomodan. Estás mirando cómo acomodan todo y dices tú, o sea, ha de ser de la patada.
Sí.
O sea, uno se hace porque uno rápido sí. es juiciosa, ¿verdad? Sí. Porque es más prejuiciosa uno que... Bueno, sí. Yo hablo por
unas
mí.
Que otras.
Sí, no, yo soy bastante. Y entonces dices tú, no, se me hace que no. Pero ya cuando empiezas a conocer a la gente, ya perdida que llegaron... ¿Verdad? Estabas allí, llegaron y dijiste, no, no era para tanto.
Me pasó con una señora hispana, cubana, que esa señora, llegué la primera vez a limpiar su casa y bien amable, pues ya sabes cómo son los cubanos, son gente bien linda y bien acogedora y no, pásale, siéntate y quieres un cafecito y así, ¿no? Y yo me tardé mucho porque yo le limpié bien o sea, me iba a ir por áreas. Sí, fui muy detallada. Por ejemplo, la hija tenía en su mueblecito de donde se maquillan un montón de maquillajes y las cajitas esas en donde las ponen y todo eso, de que a veces de cristal o a veces de plástico, pues yo todo eso lo saqué, limpié labial por labial, lavé la cajita, o sea, todo, le dejé su cuarto bien organizado, bien limpio. Pero cuando yo voy bajando las escaleras, escucho que está quejándose con su esposo y diciendo, ya se tardó mucho, pero ¿qué cojones está haciendo? Ya es mucho tiempo. Y yo dije, oh my God, no, ya no va a querer que regrese. Bueno, de hecho dije, ya no voy a regresar porque me sentía apenada. Uh-huh. Y además era mucho, pues era una casa en Greystone, enorme la casa, uh-huh. enorme, enorme. Y una de las más grandes que me ha tocado limpiar. Y yo dije, no, pues es que es mucho trabajo y si voy a tener que hacer eso todo el tiempo. Y la paga, habíamos dicho que iba a ser, que ella estaba acostumbrada a pagar por hora. Y yo le dije, yo trabajo por trabajo. Entonces, si usted quiere que yo venga y haga, no sé, una parte un día y la otra parte otro día en la misma semana, lo puedo hacer porque todo para mí sola en un solo día no puedo. Entonces... me iba a pagar, o sea, de acuerdo un día y un día, ¿no? Iba a dividir yo el trabajo. Pero según yo dije, no, pues ya no voy a regresar porque es mucho y pues no terminé ni siquiera la planta de arriba en el tiempo que lo tenía que terminar. Y luego voy bajando las escaleras y escucho que está... Ella no sabe que yo escuché eso. Y yo me sentí mal. Uh-huh. Entonces ya yo me fui a la casa y todo. Y ya al día siguiente... porque me la refirió una ex compañera de trabajo. Entonces ya al día siguiente me llama la ex compañera y me dice, oye, ¿qué le hiciste a la casa? Y de momento yo así como que, Dios mío, ajá. ¿Pues de qué? Y ya me dice, está enamorada de ti. Mi sobrina está enamorada de ti. Y que,
porque fuiste detallista.
Uh-huh. Dice que jamás se había encontrado a alguien así, que esto, que lo otro. Y que por favor regreses, porque yo ya la había mencionado a la ex compañera.
O sea, que te tomaras tu tiempo, pero que
sí, que yo a lo mejor, que era muy pesado. Yo le había dicho, porque ella me llamó luego saliendo de ahí, ¿cómo te fue? Y yo le dije, ay, es muy pesado, es mucho trabajo, no sé si pueda. Entonces al día siguiente fue que me llama y me dice eso. Y ya después de ahí, fíjate que fue una de las personas con las que más me encariñé yo.
¿Y sigues viendo ahí?
Yo la sigo teniendo de amiga y la sigo queriendo muchísimo.
¿Pero ya no es tu cliente?
No, ya no, porque se movieron de estado. Tuvieron que cambiarse de estado.
¿Pero te esmeras más con depende de la nacionalidad? ¿Como más no, con los americanos, no, con los hindúes?
No,
con los...
soy pareja.
Ah, okay.
Soy pareja. Pero ella era, te digo, empezó así, pero era bien linda. Bien linda conmigo y me tenían mucha confianza también. Y pues yo también me sentía muy agradecida con ellos porque también me ayudaban. O sea, ellos daban también. No era de las personas que, si ella veía que yo le hacía algo extra, se hacía de la vista gorda, no. Ella me daba dinero extra y yo no lo empecé haciendo por querer dinero extra, sino porque ya había acabado mis cosas y yo decía, bueno, le voy a hacer esto. Y yo no me daba cuenta que ella me estaba viendo o ella se fijaba después. Uh-huh. Y a la siguiente vez...
¿Cómo que era lo que hacías extra?
Por ejemplo, tenía gatos que a mí no me gustaban los gatos. Bueno, no es que no me gustaban, sino yo no era amante de gatos. Uh-huh. Y ella tenía dos y después llegó otro... finos, gatos así finos, bien
delicados,
persas. Sí,
gatos fifi,
gatos
porque esos gatos no es como que sean tus mascotas, no es como que soy dueña de un gato, no, el gato es dueño,
es de la familia,
no, el gato es dueño de ti, porque el gato más
el gato siempre es el dueño.
Sí, porque sí. Se te arrima, abre la pinche puerta. Y luego ya empieza a rascar, ya abre la pinche gato. Y luego empieza otra vez a arrimarse. Y luego
y al gato, tú te lo tienes que ganar.
Sí, sí, sí.
No es como el perro que ese tantito y luego te mueve la cola.
Sí, así.
No, el gato es como que, a ver, ¿qué trae? A ver, no.
No, sí, gatos no son amiguitos rápido.
Y volviendo al tema, a tu pregunta, por ejemplo, empecé limpiándole su...
El arenero,
y ella, pues, no, ¿cómo crees? Eso es mi trabajo, son mis hijos, y, o sea, sus gatos, pues, eso lo tengo que hacer yo, y yo, pues, a mí nada me cuesta, porque ella lo limpiaba constantemente.
Sí, eran sus hijos, nosotros no.
Sí, también.
Los que parió no eran su hijos.
Pero eran
no, estos son mis hijos, los que sí quiero, decía.
Los que no, sí pero,
y, y fíjate que la relación que hasta yo, o sea, desenvolví con ellos, o sea, con los...
Las mascotas,
fue más especial todavía.
¿Te hacían fiestas cada que llegabas?
No, ya me... Fíjate que hasta como que había a veces conexión. Me
ya
entendían.
Sentías la química entre tú y los gatos.
Sí, te lo juro.
Se me hace que los extrañaste más ahí que la familia.
No, me encariñé muchísimo con ellos, muchísimo. Yo ya los conocía y ellos ya me conocían en el sentido de que yo ya sabía qué era lo que quería, nada más a veces con que me hablaban miau, miau, así.
Miau, le hablaban gato, sí. Y ella sabía. Son bien hipócritas esos pinches gatos.
No, estos no, fíjate.
Ah, que la vas a ver, ya vas a ver lo que te estoy diciendo.
No, pero bien, bien lindos, ya, o sea, ya me entendían, ya. Ya me daban mi tiempo y había uno que le gustaba salir al garage por lo calientito.
¿Salir a cenar?
No los dejaban salir mucho. Y y había la otra, la hembra, le gustaba irse de vaga. Y luego yo salía y le gritaba por su nombre, ¿verdad? Ya vente, ya te tardaste. Y pues en español, porque pues ellos eran cubanos. Entonces ya venía la gata enojada. Miau, 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 miau. No me importa, ya te tardaste. Yo ya me voy, te tienes que meter. Miau, miau, miau. Ándele, métase. Reniegue acá adentro. Así era. Y le agarras un cariño.
Estamos acercando un poco a la recta final de este podcast. Yo te quiero preguntar, Gaby, tu cuerpo es tu herramienta de trabajo. O sea, tú no trabajas con una pluma, tú no trabajas en una computadora. Tú eres la herramienta con la cual llevas a cabo tu trabajo. Sí. ¿Te ha resentido tu cuerpo estos años
de
trabajo?
Bastante.
¿En qué aspecto?
El cansancio.
¿Tus piernas, algo
sí,
más?
El dolor de las piernas, el dolor de la espalda. La espalda es lo que más duele.
¿Te has preparado? Porque el cuerpo, Gaby, y amigos que nos escuchen, el cuerpo siempre cobra la factura de todo lo que hacemos a lo largo de los años.
Sí.
Y la factura, cuando llegamos al final de nuestra vida, a veces llega cara. Yeah. ¿Te has preparado para recibir esa factura?
Mentalmente no. No, yo creo que...
¿Ni económicamente?
Tampoco. Tiene uno que seguir trabajando, pero es por eso que empiezas a decir, okay, tienes que priorizar. Okay, si el dinero siempre va a venir y se va a ir, o sea, hay que priorizar. Ya estoy en ese punto y etapa de mi vida ahorita en donde digo, tengo que priorizar. Obviamente siempre vas a estar al pendiente de tus gastos, pero ahora sí ya le empiezas a poner cuidado qué es lo que comes, tus vitaminas.
Pues sí, amigos que nos escuchen y que se dediquen a lo mismo, este es un buen momento para hacer un alto y reflexionar y hacer un guardadito, porque si estamos sanos, llegará un momento en el que, pues por ley de vida, dejemos de estar sanos. Uh-huh. Y hay que estar preparados económicamente también para lo que venga. ¿Has pensado, Gaby, después de tantos años de vivir en este país, de dedicarte a limpiar lo que otros ensucian, ¿has pensado en el momento de regresar a México? ¿O ya no?
No.
¿Definitivamente te quedarías ya?
Ya, es mi vida, ya está aquí. Porque cuando ya empiezas a tener una familia aquí con hijos, ya. Ellos ya se acostumbran aquí hacen sus relaciones, sus amistades, aquí terminan sus escuelas, y pensar en... quitarles todo eso y irte a tu país, que para ellos no es su país.
El país de ellos es este.
Es este. Es. Entonces, los papás hispanos, sobre todo, siempre estamos casi donde están los hijos.
Sí.
Entonces, no me pienso ir porque yo sé que ellos no se van.
Ahora, esto es un podcast de radio, la gente no te ve, eres una mujer joven. ¿Podemos saber tu edad?
Tengo 41 años.
41 años. ¿Hasta qué edad te has puesto límite?
¡Ay, qué te tomas!
¿Hasta qué edad piensas tú, pues, estar detrás de una cubeta, detrás de una aspiradora, detrás de un trapo?
Honestamente, no sé, Normita. Yo creo que
hasta... ¿Hasta que el cuerpo aguante?
Hasta que el cuerpo aguante, o hasta que tenga los medios para iniciar otro negocio en el futuro y dedicarme a ese negocio y ya no hacer ese trabajo tan pesado. Pero pues sería hablando más a futuro.
En tu experiencia, ¿has conocido otras mujeres que se dedican a lo mismo? ¿Cuál es la que tú conozcas que tenga mayor edad? Es decir, la persona más grande que se dedique a limpiar casas.
Te podría decir, tú también la conoces, te podría decir que tal vez sería la mamá de Lili, la señora
Lilian.
¿Qué
edad tiene?
No sé, pero es su mamá. O sea, no sé, pero es la mamá.
Pero ya es mamá, entonces...
Bueno, yo sí conozco...
Oye, ¿cuál es la edad de rango de Lili? La edad...
Tuya.
El rango de la edad.
¿Lili tiene más o menos tu edad?
Sí. Bueno, no, okay. De hecho es un poquito más joven que yo, unos años más joven. Ella todavía anda como en los 37, 38.
Yo tengo 34.
O sea, su mamá entonces tendrá 60 y...
Ya, 60 y pico.
A lo mejor 50 60. Y pico, 50 y...
Me perdí a los 20, ¿no? 55 me perdí.
Ay, 55 por ahí.
¿Cómo otros que a los 15?
Bueno, que ya
¿a los 15 50, fueron mamás?
Tenga 55.
¿Ah, sí? Sí. ¿Las conozco?
Pues yo también conozco varias.
Muy bien. Oye, hablando de hijos, ¿y nunca te ha tocado como en tiempo así de calor? ¿Verdad? En el verano, cuando los chavalos no tienen la escuela.
Sí, ya sé por dónde vas.
Que cuando a la hora que llegas a limpiar, también llegan sus amigos.
No.
¿Ah, no?
No, porque fíjate que... No, hombre.
Yo pensé que...
Me tocaron casi puras con hijas.
Oh.
Casi puras con hijas.
Que llegan los hijos... Y todos quieren estar ahí sentados como que donde estás limpiando, hay quien estar.
No.
No. Ah, no. Ah,
bueno, pero las hijas a veces era como de que ya me toca limpiar aquí, ya pasé por todo alrededor tuyo, ahora me toca ese pedazo. Y era de que, okay, si me lo salto, me lo salto. Y la primera vez lo dejaba establecido, como que no, ya te moviste, te tardaste.
Pero luego a la hora de tender la cama no te tocaba, como que llegaba el hijo de la señora y te decía, yo te ayudo, vamos a tender la cama juntos.
No. No. Sí, te estoy diciendo que no me tocaron con hijos.
No. Yo pensé que ibas a preguntar.
A ver, que
si tenían hijos adolescentes en verano y que abres ese cuarto y
que huele fatal.
Sí.
Sí.
Yo pensé que esa iba a ser tu pregunta.
No, pero ¿sabes qué? O sea, usualmente, pues no vamos a ir como a nacionalidades ni nada, pero usualmente las personas esas, los blancos siempre tienen a los hijos ocupados en el verano, o los mandan a un campamento, o los tienen ocupados siempre haciendo algo, y sale peor que cuando están en la escuela. No los tienen encerrados, ¿sí me explico? A mí me gustaba tener a mis hijos en la casa, no me gustaba hacer nada, para que el verano se pasara despacito y lo disfrutáramos.
Pero eso no impide que el cuarto de un adolescente no vaya a oler a sudor ni nada. Sí.
No, yo hablo, como decías, que en el verano, porque como en el verano se la mantienen como sin escuela, sí, como que están más encerrados ahí en la casa, no. No sé,
pero sí me tocó oler. ¿Sí? Contestando tu pregunta, sí me tocó oler. Era como de que al principio llegaba y echaba por todos lados.
Tiene 13, 14 años.
Se aromatizara tantito. O el que fuma.
Sí, y el que fuma, ¿de qué fuma? Porque también te ha de tocar que te topas con...
No, y el que fuma dentro de la casa, que nada más lo trae prendido aquí en el dedo, en la boca, pero ni lo fuma, nomás echando el humo por toda
ahorita
la casa.
En la actualidad limpio una casa de que no la he querido soltar, de una viejita, tiene 93 años, la señora vive sola, pero su hija vive a 3-5 minutos a lo mucho. Ahí mismo en el área, pero a como 3 minutitos o 5 a lo mucho. Y siempre va, todos los días la va y la ve, y el señor, el nuero le lleva desayuno.
El yerno.
Ay, nuero, ¿verdad? Le lleva desayuno, sorry. Y, o le lleva el almuerzo, o le lleva en un topercito la comida. Y tiene 93 años, la señora tiene lupus. Solita sale, solita... No sale ya ahorita para manejar. Cuando yo llegué con ella, sí manejaba. Pero ya se dieron cuenta sus hijos que ya... Bueno, su hija, oye, pues es una hija nada más que ya no...
Ya no debe.
Y dejó, ya tiene como unos... peligro, exactamente, sí, además a los 93 años.
Sí, ya tiene como unos 4 años que ya dejó de manejar.
Pues qué bueno,
3, 4 años.
Son bien
pero fuma.
90 dejó
fuma
de manejar.
Mucho. Y a veces, al principio me costó mucho trabajo porque fumaba estando yo ahí. Y yo no sabía cómo decirle que a mí me molestaba. Me causaba dolor de cabeza el olor del cigarro.
No, tú puedes salir cuando llegue yo, le hubieras dicho. Cuando llegue yo te sales, así como le digo. Le...
¿Y luego qué te dijo? ¿O cómo se dio cuenta que ya no tenía que fumar cuando estaba?
No, pues creo que me adapté un poco y empezó a dejarlo de hacer.
Empezó a fumar Gaby.
Empezó
no,
a las dos.
No,
si no puedes contra el enemigo, únete.
No, fíjate que en mis tiempos así de juventud, de cuando andas así,
ay,
que entre con los chavos,
sí.
Sí llegué a fumar, o sea, sí llegaba que a fumar y el cigarro y todo. Pero no sé qué me pasó, que ahorita ya de grande, pues me hace daño el cigarro.
Te duele la cabeza.
Me duele la cabeza.
Como una cruda.
Y a veces, por ejemplo, si estás en un convivio y hay alguien fumando, así lo bonito se me antoja.
Elegantemente.
Y trato y quiero y intento y termino con dolor de cabeza.
Los metabolismos cambian.
Sí, todos mudamos.
Pues ya estamos ahora sí en la recta final de este podcast, Historias de Inmigrantes.
Entonces, gracias
en
a Paola.
Mamá, vamos a... ¿Cuál Paola?
¡Paula!
Ay, pues la del artículo.
No, la del artículo
tan interesante.
No, sí. Bueno, pues ella empezó
el origen. ¿Quién era el origen de esta plática? Sí,
sí,
vamos a darle las gracias también a Gaby.
Te cambio los nombres, ¿cómo vas a
ver? Sí, perdón. Le damos las gracias a Gaby, vamos a despedirnos. Isabel, muchas gracias.
Gracias, Norma, al contrario, gracias a ti.
Estela, tu comentario final.
Pues creo que es una labor que hacen, es muy respetuosa de las labores domésticas. Muchas personas a veces pasamos por alto el esfuerzo que hacen y son la base de nuestra economía, creo que de la población hispana.
Claro, porque tú mandas dinero a México, supongo.
Sí, bueno, sí. Ya no tanto, pero sí, a mi papá, a mi mamá.
Y veremos a ver si después Gaby se anima a escribir un libro de sus aventuras.
Oh, claro. Imagínate.
Gracias por acompañarnos.
Cintia,
gracias. Muchas gracias, Gaby, por venir. Estuvo muy, muy padre la plática.
Gracias, Cintia.
Pues amigos de Historias de Inmigrantes, esta fue una historia más contada y ocurrida aquí en el estado de Alabama. Nos vemos la próxima semana con una nueva historia. Le damos las gracias a Gaby Livier.
Gracias.
Y gracias también a la jefa.